Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. De noviembre del 2011. Visita al Monasterio del Escorial.
Estamos ya en el Monasterio del Escorial y pone: el monasterio fue construido entre 1563 y 1584 por iniciativa del rey español Felipe II. En la carta de fundación de 1565 se especifica claramente sus partes: convento de monjes jerónimos, iglesia, palacio público y privado, panteón real y de infantes, seminario, colegio, biblioteca, hospital y recintos para la investigación científica. La mayoría todavía hoy en funcionamiento. La construcción del edificio es producto de una compleja colaboración de artistas, entre los que destacan Juan Bautista de Toledo como realizador de la mayor parte de las trazas y disposición de la planta general del monasterio, y Juan de Herrera, bajo cuya dirección se edificó casi todo el conjunto, sin olvidar la supervisión personal del propio Felipe II, de quien eran responsables el arquitecto, el prior y dos comisiones.
Hay tapices hechos en Bruselas, de seda, lana, oro y plata, entre 1550 y 1570. ¿Eh? Este es un tapiz inspirado en la obra El San Antonio en oración. Este es un tapiz inspirado en la obra del Bosco y se representan las tentaciones que se vio asediado el santo por el espíritu maligno, bajo diferentes formas monstruosas, mientras hacía oración en el monte Colcín. Es de la serie Las tentaciones de San Antonio, hecho en Bruselas entre 1550 y 1570. El martirio de San Mauricio y la legión tebana del Greco. Entre la legión de pintores que acuden a la llamada de Felipe II con el fin de decorar la basílica del monasterio del Escorial tras la muerte de Juan Fernández de Navarrete en 1579, se encuentra Domenico Teotocópulos, el Greco, a quien se encargó a finales de ese mismo año el martirio de San Mauricio y la legión tebana. Dentro del complejo programa iconográfico en torno a la vida de los santos, ideado para la misma, el artista pinta la obra en Toledo y la entrega personalmente en 1582. La pintura era un soberbio ejemplo a la manera romana. Como dice el padre Sigüenza, no le contentó a su majestad, por lo que fue colocado en un lugar secundario como la sacristía de capas. La razón fundamental de su rechazo se encuentra en que el artista desarrolló su propia versión de la historia del martirio de una forma demasiado intelectual, en beneficio de la expresión artística y en contraposición con las cualidades de decoro, gravedad, calidad y destacados por el ornato de la basílica. El Greco desplaza el martirio a un segundo término, dando absoluto protagonismo al momento en que el santo convence a sus compañeros para que permanezcan fieles a la fe de Cristo. Además, el pintor introduce, no solo entre el grupo principal, sino también en las escenas del martirio y al fondo, toda una serie de retratos de personajes contemporáneos, armados, pero que en realidad resultan bastante inapropiados para un recinto sagrado. Con este cuadro, el Greco fracasó para siempre en sus intentos de conseguir el mecenazgo real, Felipe II y la congregación del monasterio querían artistas que cumplieran expresamente los deseos y el pintor no supo adaptarse a ellos. El rechazo del martirio del Greco no es un caso único en el Escorial, sino que uno más de una serie de fracasos acumulados por pintores como Luca Cambiaso, muy especialmente Federico Zuccaro, que terminarían con la llegada en 1586 de Pellegrino Tibaldi, el artista capaz de inspirar las aspiraciones de Felipe II. El cuadro es un cuadro enorme, aunque podamos decir que es un cuadro que no le gusta al rey, es un cuadro magnífico con un montón de personajes y San Mauricio, pues eso, en un primer plano, convenciendo a sus soldados y compañeros de que no traicionen a Cristo. Y él, pues no lo supo aceptar. Un cuadro de las dimensiones tiene casi 5 metros de alto. Es un cuadro magnífico. A ver si te acercas aquí. El Museo de la Arquitectura del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial surgió en 1963 con motivo del cuarto centenario de la primera piedra. El Patrimonio Nacional trabaja actualmente para ir poniéndola al día según los avances de la investigación. Las salas muestran, primero, el origen de la idea, el proyecto o traza universal de Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, la realización, el desarrollo del proyecto en el Escorial en el siglo XVII, el Escorial en el siglo XVIII, la galería de las herramientas y las ilustraciones técnicas de la construcción. La idea de un monasterio cuya iglesia serviese como panteón para los reyes y al lado de la cual hubiese una residencia real no era nueva en el siglo XVI. El Escorial hunde sus raíces en una tradición medieval de muy buen arraigo en España, pero cuyos precedentes no son peninsulares, sino que pueden llevarse hasta Carlomagno, incluso al palacio de Diocleciano en Spalato. También influyen en el Escorial las soluciones ya halladas para la distribución de funciones en hospitales y monasterios. Felipe II, gran aficionado a la arquitectura, aun siendo príncipe, no solo estableció la corte en Madrid y configuró un sistema de reales sitios en torno, sino que quiso edificar en un estilo clasicista, sin ornamento. Luego Herrera y Juan Bautista de Toledo sirvieron para ello al rey en el Escorial. Aquí vemos las herramientas. Son unas grandes pinzas con las que cogían las piedras, las cortaban en tierra y las iban subiendo con un sistema de poleas hasta que alcanzaban la altura y eran colocadas. Todas las piedras se cortaban en el suelo y se subían con un sistema de andamiajes hasta alcanzar las alturas que son colosales.
Pero las pinzas miden aproximadamente unos 6 a 8 pies.
Bueno.
Y las cuerdas tienen un diámetro como de 4 pulgadas.
Es verdad.
Hay una maqueta completa del Escorial.
Bien. Para que nos hagamos una idea, el Escorial es una parrilla. Una parrilla que está sustentada en 4 torres, que serían las bases de la parrilla. Y el asa donde se agarraría esa parrilla sería una prolongación de esas 4 esquinas, que es lo que sería el asa, el mango por donde se agarra. La iglesia, la construcción, tiene una serie de patios y una serie de zonas. Se entraba por la entrada principal y se accedía al patio de los reyes, del cual se accedía al atrio de la iglesia y se accedía al interior de la iglesia. El atrio o la entrada de la iglesia tenía 2 torres campanarios, una gran cúpula detrás. Y los palacios reales iban dando vuelta por detrás de lo que era la cabecera y la cúpula de la iglesia, accediendo de alguna manera a tener una visualización en el nivel de donde se estaba celebrando la Eucaristía. Eso estaba enmarcado en dos grandes patios. Un gran patio que estaba a la izquierda de la iglesia, que era donde estaban el grueso de los palacios reales, y otro gran patio a la derecha que estaba donde estaban las dependencias monásticas. Y esos dos grandes claustros tenían dos claustros simétricos delante, pero que estaban distribuidos en cuatro claustros. Entonces el monasterio tiene, por así decirlo, ocho claustros en la parte delantera del monasterio, con un gran patio central y dos claustros laterales. Luego todo eso está ornamentado por una gran puerta central que se accedía al patio de la iglesia, y por dos laterales que se accedía al monasterio por una parte y al palacio por otra parte. No sé si puedo describirlo por el tamaño que tiene. Pero bueno, es inmenso.
Pero bueno, una idea.
Sí.
Bueno, claro, ahora cómo se arreglaba, cómo se solucionaba. Levantaba muy fácil porque era granito y era muy sólido. Pero había unas cubiertas de pizarra, y aquí estamos viendo un fragmento, una cúpula de uno de los tejados, y pone este fragmento de la armadura de madera del tejado de la galería de convalecientes del monasterio sirve para mostrar cómo eran, en lo que a estructura se refiere, las cubiertas. En 1963 una plaga de termitas obligó a intervenir sustituyendo toda la madera por hierro. El arquitecto Ramón Andrada también reconstruyó los chapiteles de las torres y de las lucernas con su forma original. Bartolomé Zumbigo las había alterado al volverlas a construir tras el incendio de 1671, que destruyó la totalidad de los tejados y suelos del monasterio, que no eran de bóveda. Entonces hay una estructura de madera que vemos cómo trababan las maderas una con otra.
Machimbradas.
Eso es. En madera todas.
Zumba el mango que dan tres termitas a esto.
Aquí están todas las herramientas que se emplearon para la construcción. Todos los elementos de cantería, mira, si te fijas, todas con el dibujo de la parrilla. Aquí pone. La mayoría de las obras aquí expuestas se encuentran relacionadas con la cantería o el trabajo del granito. Algunas de ellas se compraban o las poseían los equipos de trabajadores especializados itinerantes, pizarreros, vidrieros, aunque la mayoría eran fabricadas por los herreros y carpinteros adscritos a la fábrica del monasterio. Para los mástiles se solía utilizar la madera de fresno y de roble de la cercana dehesa de la herrería. En las canteras habían destinados un herrero para repurarlas y sacarles punta. Al término de la jornada laboral se recogían para volverlas a distribuir a la mañana siguiente. En un principio se traían los sillares apenas desbastados a la obra, proporcionando a los aparejadores de cantería previamente las medidas exactas y los moldes a los canteros sacadores. Después de los canteros laborantes, labrarían las piedras y se lo colocarían en el monasterio. A partir de 1576 se decidió que la mayoría de las piedras, fundamentalmente granito, se tañasen y labrasen en la propia cantera, ya que el sistema era más económico y eficaz. Los talleres de cantería se trasladaron al lugar de la extracción, aumentando el espacio disponible. Solo se labrarían en la obra aquellas con molduras delicadas que podrían romperse durante el transporte. Los punteros y otras herramientas se golpeaban con martillos o mazos. Así se cortaban las piedras, que se solían mover con ayuda de barras de hierro. Otras herramientas permitían terminar el labrado de los planos de las piedras y eliminar las desigualdades. Los escantillones servían para medir los sillares y que fuesen iguales. Otras herramientas están relacionadas con las cubiertas, como los cazos para sacar el plomo fundido y realizar las placas de este material, que se colocarían bajo la pizarra para impermeabilizar. Por último, están algunas herramientas vinculadas con la albañilería, como paletas o los mazos pisones para moler y aplastar los materiales. ¿Qué te parece, Miriam?
Imagínate tú, paletas, hay 60.
Sí,
todo es al por mayor.
Estos tubos son restos de aquel templete que se montaba para el Jueves Santo para exponer el Santísimo. Imagínate las dimensiones.
El me tuve que reír porque...
Era una casa entera.
Una casa completa.
El monumento del Jueves Santo que se armaba en la iglesia del monasterio para colocar durante ese día el sacramento era un templete desmontable, formadas por 418 piezas de pino de Cuenca y de orden dórico, pintado imitando bronce y jaspe. Se atribuye su traza a Herrera o al propio ensamblador, Juan Flecha. Del monumento original existen hoy día tan solo las piezas que aquí se muestran, habiendo desaparecido las demás en la segunda mitad del siglo XIX. La maqueta, así como el nuevo monumento, construido a la mitad del tamaño que el original, y es este el que hoy en día se monta en la Basílica para el Jueves Santo, se basan en el estudio del módulo y en las posibilidades del original por R. Andrada, y fueron realizadas por el Patronato Nacional en 1589. Arquitectónica del siglo XVIII español. Los ilustrados españoles, en su repulsa del barroco tradicional, hicieron del Escorial y de la figura de Juan de Herrera un modelo de lo que debía ser una arquitectura clasicista española. Sin el Escorial y la aproximación que él hicieron miembros de la Academia de San Fernando, como Poz o Hermosilla, no se entiende la arquitectura española del siglo XVIII, cuya mayor figura, Juan de Villanueva, inició su carrera constructiva en el Escorial, siendo arquitecto del monasterio y construyendo las dos casitas. En 1793 modificó la fachada norte e hizo nueva la escalera en el palacio. Las estampas de Gómez de Navia y de Bambrilla atestiguan la admiración neoclásica hacia el Escorial. Es una construcción neoclásica. Pero Miriam se ha quedado loca con el monumento del Jueves Santo.
No imagino.
O sea, las vigas que formaban parte son de 4 metros, 5 metros tendrá esto, ¿no?
Uh-huh.
Imagínate metros. Si esto era como sería la custodia.
Sí.
Una casa, era como una casa.
Era como una casa.
Casa prefabricada que
una casa prefabricada, sí.
Bien, vamos a subir otra vez por la misma escalera que hemos bajado, por otra. Entonces, vamos a ver el Museo de Pintura. El Museo de Pintura del Monasterio del Escorial ocupa el piso inferior de las dependencias privadas de Felipe II, que servían de residencia de verano al rey. Durante las reformas efectuadas en 1963, con motivo del cuarto centenario de construcción del edificio, recuperan su estructura y se convierten en sala de exhibición de una parte importante de la pintura de la colección escurialiense, la mayoría presente en el monasterio desde el siglo XVII. Por su condición de panteón real de la corona española, el monasterio de San Lorenzo ha gozado en toda su plenitud con los mejores patrocinios artísticos de nuestros reyes, en comparación con otros sitios reales. Su fundador, Felipe II, que vivió entre 1527 y 1598, reunió en él a las principales piezas históricas de carácter religioso de la colección. Bajo el reinado de Felipe IV, de 1605 a 1665, la colección de pintura del Escorial se acrecentó considerablemente con algunos de los magníficos tesoros que hoy se distribuyen en los fondos del Museo del Prado y de este Real Monasterio. Carlos II, de 1661 a 1700, continuó en la misma línea de enriquecimiento con sus antecesores, incorporándose al monasterio obras de Rivera, Guercino, Giordano, entre otros. que fue uno de los pintores favoritos de Felipe II, quien llegó a poseer un gran número de pinturas suyas, algunas heredadas de Carlos V y o de su tía María de Hungría. En esta sala aparecen reunidas la mayor parte de las obras que se conservan en el monasterio. Otras, como la Santa Cecilia, la muerte de Abel, el tríptico del santo, del tránsito de la Virgen, hoy forman parte del Museo del Prado. La pintura de Coixet está profundamente impregnada del italianismo a través del estudio de las obras de Rafael y de Miguel Ángel, aunque también se aprecian ciertos recuerdos de Andrea del Sarto, de Sebastiano del Pombo y del propio Leonardo da Vinci. Por otro lado, su formación flamenca se expresa claramente a la hora de reproducir las calidades de los objetos y de elegir los temas siempre religiosos y muchos de ellos en forma de tríptico. La adopción estética clasicista fue el principal causa de su éxito con Felipe II, ya que era el que mejor se adaptaba a los deseos de solemnidad, de majestuosidad y de claridad en el lenguaje requerido en la decoración del monasterio, y se adscribiría a la representación de una imagen religiosa más propia del mundo oficial. Todos son una preciosidad increíble.
Esta
es la sala de la pintura flamenca. La pintura flamenca del siglo XVII está plenamente marcada por la arrolladora personal de Peter Paul Rubens, quien contó con un importante número de discípulos. El más importante fue Antonio van Dyck, de 1599 y 1641, cuya carrera de triunfo se vio corroborada por la gran cantidad de réplicas y de copias de sus composiciones que salieron a la luz, algunas de excelente calidad, como La Virgen con el Niño y La Sagrada Familia, de la colección del Escorial. La pintura de género del paisaje, tan característica de la escuela flamenca del siglo XVII, tiene a John Bregan el Viejo, uno de sus máximos exponentes, y a su hijo, uno de los principales seguidores. El jesuita Daniel Segres es otro de sus discípulos, especializándose en temas de flores, a las que dotó de una delicadeza de factura y de un maravilloso colorido que le dieron un enorme prestigio. Un caso especial lo constituye Paul van der Meulen, a quien se atribuye el paso de Felipe III por San Sebastián, cuya actividad compagina de arquero y pintor del rey en el primer tercio del siglo XVII, permite encuadrarle dentro del grupo de artistas flamencos al servicio de la monarquía española, especializados en representar hechos históricos. Este es el de Tiziano. Esta es la pintura italiana del siglo XVI. El número tan elevado de pinturas venecianas de esta sala es fiel reflejo del entusiasmo de Felipe II y Felipe IV por la misma. Felipe II heredó de su padre Carlos V y de su tía María de Hungría una verdadera pasión por la pintura de Tiziano, pero también adquirió obras de otros venecianos como el Dios Padre y el Espíritu Santo de Paolo Veronese y a San Jerónimo Penitente de Palma el Joven, aunque fue realmente su nieto Felipe IV quien acrecentó la colección real de obras de Paolo y Carlo Veronese, de Jacopo y Domenico Tintoretto. Otro importante lote de pinturas que se incorpora a la colección escorialiense en la época de Felipe II lo constituye el formado por artistas encargados de completar la decoración del edificio, con los grandes ciclos de pintura mural, entre los que se encuentran el genovés Luca Cambiaso. Otro capítulo lo conforma el retrato, dentro del cual Scipione Pulzone es uno de los grandes especialistas, cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en Roma durante la segunda mitad del siglo XVI. El retrato italiano se diferencia del flamenco por su manera mucho menos fría y distanciada y más movida a representar el personaje. ¿Qué te va pareciendo, Humberto? Todos los cuadros son de la época de... Es
Ese no es el Eduardo, ese es San Jerónimo Penitente.
Escribiendo la Biblia.
San Francisco en Éxtasis. Que es las obras maestras de la colección de Felipe II. El interés de Felipe II por la pintura le llevó a reunir un total de 1.150 obras en el monasterio, algunas de ellas heredadas de Carlos y María de Hungría, pero la mayoría parece que fueron adquiridas por el propio monarca. También se incorporan cuadros que fueron regalo de altos dignatarios, como la vocación de San Andrés de Barozzi, donada por el duque de Urbino, o la resurrección de la hija de Jairo de Mucciano, regalo del cardenal Montepulciano. Del análisis de la colección pictórica se observa el gusto oscilante de Felipe II. La pintura flamenca era la favorita por la expresión de piedad privada del rey, de la que tenemos una importante muestra en el Calvario de Roger van der Weyden o en el Descendimiento, copia de Costi, sobre un tema original de van der Weyden. Mientras que la italiana se utilizaba para dar idea de solemnidad y suntuosidad imprescindible para la corte del rey de España, y de allí que fueran italianos los elegidos para realizar los cuadros del retablo mayor de la basílica. La pintura española estaba representada en su colección por los cuadros encargados a uno de los pintores preferidos, Juan Fernández Navarrete, el Mudo. Los cuadros son todos escenas de Cristo, de la creación, los tamaños.
De piso a techo.
No se puede, ¿no? Bueno, esto es que tiene casi.
Tiene como 25 pies.
25 pies de alto.
Sí.
Bien, pasa.
Algunos, otros tienen, vaya, otros son más moderados, 20.
Me gustaban las cosas grandes, ¿eh?
1154
pies de alto. Sí, bueno. No hace falta descuidar para guardarlos.
Aquí está el Calvario, que faltan las piezas del medio.
Sí, el Cristo.
Dice Roger van der Weyden, Tournai 1399-1400, Bruselas 1464. El Calvario, hecho entre 1450 y 1460. La maestría de la composición, la elegancia de la proporción y la actitud de las figuras y el profundo sentido del dramatismo hacen que este Calvario una de las más importantes obras del final de la producción de van der Weyden. Probablemente fue donado en torno a 1460 por el propio pintor a la cartuja de Schet, próxima a Bruselas, donde fue adquirido por María de Hungría hacia 1555. A través de ella entra en la colección de Felipe II, quien lo manda a traer de España en 1559, instalándola en un primer momento en la capilla del Palacio de Balsain, antes de su traslado al Escorial en 1574. Allí se colocó en el altar mayor de la sacristía, hasta que en la época de Felipe IV se sustituyó por la perla de Rafael y el Cristo crucificado de Piedro Taca. El padre Sigüenza, en 1605, menciona una copia completa del original de van der Weyden, que fue realizado por Fernández Navarrete para la capilla de Balsain. Comentario que ha impulsado a atribuir tradicionalmente las dos figuras acompañantes de la Virgen y San Juan al dicho autor. Estas dos imágenes sueltas aparecen por primera vez mencionadas en el monasterio por Quevedo en 1849, concretamente a los lados de Cristo de mármol de Benvenuto Cellini, en el transcurso de la basílica, montaje nada acorde con el gusto de Felipe II. Ahora estamos en la sala de la pintura italiana del siglo XVII. Esta pintura es la pionera para romper los moldes establecidos de la perfección clásica renacentista y abrirse hacia nuevos panoramas que se concretizan en una búsqueda de mayor realismo, un afán de movimiento y un gusto por lo efectista y lo aparatoso. Las dos corrientes claves para la nueva configuración de la pintura barroca son el clasicismo de los Carracci y el tenebrismo de Caravaggio, que sentarán las bases para las diferentes escuelas pictóricas aquí representadas. Las dos grandes figuras de la segunda generación de la escuela boloñesa son Reni y Guercino, mientras que la escuela romana cuenta con la sala de importantes figuras como Romanelli y Sosaferrato, ambos influenciados por el clasicismo de Domenichino. De Lombardía son Daniele Crespi y Martire Neri. Con sus obras vienen a acrecentar sus producciones, que aunque vastas, son poco conocidas. La presencia de un mayor número de obras de artistas napolitanos como Stancione, Vaccaro, Guardiulo, Lioni y Petri, y a los que se van a sumar el siciliano Novelli,
se debe sin duda al patrocinio de los monarcas y virreyes españoles.
Ahora estamos viendo las chocolateras, que era todo lo que les gustaba de hacer chocolate, porque a los reyes les encantaba los chocolates. Son los utensilios de la Real Cocina de Su Majestad. Ralladores de para los churros, los buñuelos y todas esas cosas. Bien de aceite, bien de chocolate, cota que te quería. No digo nada. Estamos viendo la última sala de este cartel de pintura, que es la sala dedicada a Luca Giordano. El pintor napolitano Luca Giordano es una de las grandes personalidades del panorama artístico internacional de la segunda mitad del siglo XVII. En sus primeras obras de los años 50 se hace ya patente la gran variedad de experiencias figurativas, desde las prácticas a los Rivera al estudio de los venecianos, como el Veronés, de quien encontramos ciertos recuerdos en el martirio de Santa Justina de esta sala. Desde la década de los 60 su fama se extiende por España, a donde llegaron muchas obras suyas enviadas por los virreyes españoles en Nápoles. El propio Carlos II fue uno de sus principales patrocinadores, haciéndole llamar a la corte española en 1692 para la decoración al fresco del monasterio del Escorial. Durante su etapa española, de 1692 a 1702, a la cual pertenecen la mayoría de los lienzos aquí expuestos, la pintura de Luca Giordano se hace más barroca y evolutiva, hacia una técnica casi impresionista. El éxito de la pintura de España explica la existencia de un gran número de copias de sus obras o de composiciones a la manera del maestro, realizadas con amplia participación del taller del artista. En este grupo se encuadraría la adoración de los magos de esta sala. Esta es la adoración de los reyes, de lo que hay en Carlos II, que tiene una cara loca que no puede por ella.
Carlos II. Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.